soroll queda enrere mentre oblidem els batecs accelerats d'una ciutat d'obsessions. L'aire s'asserena i comencem a sentir respiracions veritables. Baixem les escales fins a arribar a un estudi on els reflexos dels vidres donen pas a noves ombres i altres llums. Cada pregunta obre la possibilitat d'una conversa. L'entrevista és l'arquitectura d'una intimitat. Interior Maconda, amb Albert Lladó.
Sergio Vila-San Juan és un dels periodistes culturals amb més prestigi i trajectòria del nostre país. Va treballar a mitjans com el Correo Català i el Noticiero Universal, tot i que la major part de la seva vida professional l'ha desenvolupat a La Vanguardia, on és el responsable del suplement Cultures. El 2020 va ser reconegut amb el Premio Nacional de Periodismo Cultural. Llicenciat en Història, s'ha especialitzat en el món editorial i del llibre, publicant títols com Pasando Páginas o El Síndrome de Frankfurt o Código Bestseller. Amb gran capacitat per interpretar les tendències en la indústria cultural, té al cap tota la cronologia del món del llibre. Molta d'aquesta feina es pot llegir a títols com La cultura i la vida o Una crònica del periodisme cultural. Més recentment, A cultura espanyola en democràcia demostra la seva capacitat per sintetitzar 50 anys de transformació d'una comunitat a través de les seves pràctiques culturals en només 130 pàgines. Cada capítol mostra una dècada on veiem com la societat muta i es transforma, canvia de pell i, a vegades, torna allò que un dia va ser experimentació per integrar-ho, ara sí, com a tradició. Enamorat de Barcelona i de les seves contradiccions, també ha escrit amb Sergi Dòria el llibre Paseos por la Barcelona literària. Una de les seves grans aficions també és la pintura, sent defensor de certa idea de figuració. És dels primers que fa un estudi en profunditat de l'obra de Miquel Barceló. Ha estat comissari de les exposicions Realismo de Vanguardia, Realismo en Catalunya i la dedicada al pintor Xavier Prat. El 2010 decideix fer el salt a la narrativa, desenvolupant una trilogia que s'inicia amb la novel·la Una heredera de Barcelona. Després arribarà Estava en el aire, amb la que guanya el Premi Nadal 2013, i ja, el 2017, a l'informe Casabona. Com sempre, en la seva manera de mirar el món, combina la crònica d'època, la memòria familiar i una anàlisi de com s'han modificat les formes culturals amb les que construïm una ciutat, que no deixa de ser la suma de les històries personals i col·lectives que fan possible una vida en comú. Les lectures i tot el que envolta el món del llibre i l'edició també forma part fonamental del seu teatre, amb obres escrites com El Club de l'Escalera i La Gente Literària, una comèdia dirigida per Lina Lambert que s'ha pogut veure al Teatre Acadèmia. Però on comença tot? Quina és la primera espurna d'una passió que roman durant tota una vida? A Interior Maconda sabem que sempre hi ha una escena fundacional que només pren sentit quan han passat molts anys. Hem d'imaginar Sergio Vila-San Juan molt jove. És un nen, pràcticament. El seu pare el porta a dinar amb el seu avi, Pablo Vila-San Juan, a un lloc molt especial, l'Ateneu Barcelonès. L'avi, un veterà periodista, pràcticament hi viu entre les parets del Palau Savasona. Què hi passa allà? Què descobreix aquell nen a la magnífica biblioteca, al jardí romàntic, a l'entrada a carruatges o pujant i baixant l'escala principal? Segurament és una atmosfera, però una atmosfera, l'ambient d'un espai determinat, pot canviar-ho tot. És un flash només, però allà comença una vocació que després es transformarà en ofici, sense que mai deixi de ressonar la vida literària que allà s'hi respira. Estava en l'aire, i era a l'aire. Només calia mirar bé. Benvingut a Interior Maconda, Sergio Vila-San Juan.
Hola, Albert. Buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias a Radio Maconda y a Bibliotecas de Barcelona, un organismo con el que he tenido mucha relación a lo largo de mi vida. Luego, si queréis, podemos hablar por traerme aquí hoy, esta mañana de sábado.
Gracias a ti. Yo comenzaría, luego hablaremos de tu íntima vinculación con el mundo de las bibliotecas, pero comenzaría por ese niño. ¿Qué pasa ese día qué pasa en los días que vendrán y cómo fue de importante tu abuelo, Pablo Vila San Juan.
Claro, mi abuelo había sido un periodista muy veterano, había estado en muchas redacciones de la ciudad, había sido abogado también, había estado metido en política, era un personaje con muchas caras al cual yo dediqué mi primera novela, que se llama Una heredera de Barcelona. Cuando yo tenía 8 o 10 años, mi abuelo, que se había quedado viudo, primero vivió en una cosa hoy increíble, que era el Hotel Manila de las Ramblas, que era un hotel fastuoso, donde le tenían allí sin pagar porque les dirigía el gabinete Enrique Granados, que era un pequeño gabinete cultural del hotel. Y entonces mi abuelo vivía fastuosamente en ese hotel. Cuando se acabó el gabinete Enrique Granados, se fue a vivir a una pequeña pensión de la misma calle, y entonces él vivía en un cuarto de pensión rodeado de libros, papeles, pero se iba a pasar el día al Ateneo de Barcelona, que era donde tenía un poco el despacho. Entonces allí recibía, entrevistaba. Estamos hablando de un señor de más de 80 años, pero que colaboraba regularmente en La Vanguardia y en el Noticiero Universal, dos diarios en los que yo acabé yendo a parar. Pero mi abuelo estuvo hasta los 92 años escribiendo en su máquina su artículo. Y un mes antes de fallecer, aún mandó su último artículo a La Vanguardia, lo cual a mí siempre me ha hecho pensar que un periodista tiene que estar hasta el final dándole al teclado, porque eso es lo que le mantiene vivo, como mínimo, ¿no?
Hay algo de pulsación del corazón,
sí,
casi en el teclado.
Entonces mi padre me llevaba a ver a mi abuelo y nos íbamos a comer al restaurante del Ateneo. Y entonces, claro, el Ateneo era en sí mismo pues un microclima cultural. Veías, allí estaban periodistas, estaban poetas, estaban investigadores. Y a mí eso ya me hizo pensar que Barcelona tenía una vida cultural que era interesante, que para mí tenía una fuerza emotiva porque estaba mi familia y que valía la pena, ¿no? Con lo cual ya yo creo que eso ya me encaminó un poquito hacia donde luego iría a parar.
Además, un cruce de mundos que de alguna manera tú siempre has recuperado en tu forma de dirigir un suplemento. Tu abuelo conocía a la burguesía catalana, pero conocía a todos los bohemios de la ciudad prácticamente. Pero te quiero preguntar, porque sí que creces en un mundo de libros, en un mundo de periodismo, como ahora bien decías, pero también un mundo que tiene muy, muy presente un oficio en auge en esa época, que es la publicidad. ¿A qué se dedicaba tu padre y cómo es el contacto con la publicidad? Aunque luego hablaremos de cómo has llevado eso también a la narrativa.
Sí, mi padre era publicitario. Mi padre era publicitario y escritor, pero, digamos, durante la mayor parte de su vida se ganaba la vida como publicitario. Era el jefe de publicidad del grupo Castell. Jaime Castell era un gran empresario de la época del franquismo, que tenía los laboratorios Funk, que tenía La Piara, que tenía Fixonia, que era una LAC. Entonces a mi padre le tocaba hacer propaganda de todas estas cosas. Entonces Laboratorios Funk tenía un producto muy exitoso que se llamaba Rinomicina, que era un antigripal. Entonces mi padre puso en marcha la publicidad de Rinomicina y se inventó un programa de radio que se llamaba Rinomicina le busca, donde buscaban gente desaparecida y hacían promoción del antigripal. Pero, por ejemplo, mi padre también se ocupaba de La Piara y entonces una vez al mes se iba a Manlleu, donde estaba la fábrica de los embutidos, y volvía cargado pues con sobreasadas, fuets, etcétera, etcétera. Y con Fixonia, que era una laca, pues esto le tocaba hacer unos anuncios fastuosos con actores como Alberto Closas. Alberto Closas era un gran galán de aquella época, que tenía un pelo con tupé, que evidentemente para fijarlo pues necesitaba laca, y la laca que se ponía a previo pago era Fixonia, ¿no? Entonces, este mundo lo vivimos. Yo, de hecho, con 2 años, mi padre me reclutó para una publicidad de unos bronceadores que se llamaban Suntan o algo por el estilo, y yo salgo pequeñito con un traje de baño escueto y con una señora muy guapa, una modelo, debía ser sueca, rubia y tal, que me cogía de la manita, y salíamos los dos muy escuetamente vestidos haciendo propaganda del bronceador este Suntan, ¿no? Es uno de mis recuerdos infantiles. Sí.
En esa época y en esa atmósfera, hemos dicho libros, publicidad, también hay una persona importante, es tu tío. Tu tío trabajaba en la televisión, sí, y por lo tanto pronto ves cómo hay múltiples formas de hacer periodismo, no solo para la prensa escrita, ¿no?
Sí, mi tío Juan Felipe era uno de los hermanos mayores de mi padre, Pipe Vila San Juan. Este también había hecho un poco de periodismo, pero se va a parar muy pronto a la televisión, en la época dorada de la televisión de Barcelona, que son los años 60, que eran los estudios de Miramar. Y entonces mi tío Pipe, con su amigo del alma, que era el entrevistador Manuel del Arco, un entrevistador muy famoso, conocido porque siempre iba con una corbata blanca, y cuando entrevistaba a alguien, le entrevistaba, lo escribía y al final le hacía firmar al entrevistado para que quedara claro que había dado el visto bueno. A ver, señora Sofía Loren, firme. Entonces Sofía Loren firmaba y entonces eso, claro, ya iba a misa. Bueno, Pues mi tío y Del Arco se inventan unos programas que tienen muchísimo éxito. Uno se llamaba Reina por un día, que era un programa que, bueno, hoy sería insostenible porque todo el concepto es muy anacrónico, pero invitaban a una chica joven de algún pueblo de España a que viniera a Barcelona y entonces hacían realidad todos sus deseos. Entonces todos sus deseos, la mayoría eran deseos de consumo, pues le regalaban una nevera, una cocina de electrodoméstico buena, etcétera, etcétera. La llevaban a pasear por Barcelona y luego la llevaban a cenar con Mario Cabré, que era un torero poeta muy guapetón, muy famoso, que había, según él, tenido un affair con Ava Gardner y era como, bueno, un mito, como un Brad Pitt, digamos, a la española de esa época. Entonces, Reina por un día tenía un éxito brutal y eran bastante marrulleros, porque me contó mi tío que en una de estas, la gracia era que todo el mundo se emocionara y llorara mucho. Y en una de estas viene una chica de un pueblo lejano con su abuelita y dice, bueno, ¿y usted, señora, qué quiere? No, pues quiero la nevera. Pam, entonces le ponen el Kelvinator ahí delante. Entonces todos se ponen a llorar, la niña y la abuela. Entonces graban, perfecto, clac. Y entonces de repente el director dice, ojo, no hemos grabado, hay que repetir. Volver a llorar. Y la niña dice, bueno, yo no puedo volver a llorar, esto no se improvisa. Y la abuela le dice, la abuela le pega un pellizco y le dice, llora, nena, llora, que necesitamos la nevera. Bueno, mi tío hizo este programa, hizo otros tipos reality previos que tuvieron mucha fama y luego fue un poco uno de los pioneros de las teleseries. Hizo El Conde de Montecristo con Pepe Martín, que fue una serie famosísima que se rodó en el Castillo de Altafulla, en el Castillo de Tamarit, y lanzó a la fama a Pepe Martín. Hizo otra que se llamaba La saga de los Rius, sobre la novela de Ignacio Agustín Mariona Rebull, que es la primera teleserie rodada en color y en 16 milímetros que hace Televisión Española en el año 70 y tantos, y es la pionera. A partir de ahí, Televisión Española empieza a hacer teleseries como se estaban haciendo en Inglaterra, por ejemplo, como Yo, Claudio, ¿no?
Aunque creces ese ambiente de periodismo, publicidad, literatura, decides estudiar historia. Y te quiero hablar de una escena concreta, a ver si la recuerda. Es el 26 de mayo de 1976. El profesor está haciendo clase y alguien muy acostumbrado por esa atmósfera que hemos dicho a hacer una pregunta, hacer incluso una pregunta impertinente, detiene al profesor, le dice, a ver, profesor, ¿usted no se ha dado cuenta, no conoce que hoy ha muerto Martin Heidegger? El profesor, que había estudiado en Friburgo, precisamente, le dice, ah, sí, pues ahora haré toda la clase con términos de Heidegger. Y hace una clase hablando del Dasein. Pero el profesor recuerda esa escena como alguien con una capacidad para interrumpir el discurso de otro y hacer la pregunta adecuada en el momento adecuado. ¿Te acuerdas de aquel día, el 26 de mayo del 76? ¿Y quién era ese profesor? Porque de alguna manera marcará tu mirada sobre esa forma de hacer crónica con una gran capacidad para la mirada, como decía al principio, histórica, ¿no? La historia siempre está presente.
Bueno, la anécdota no la recordaba y me hace gracia que la hayas sacado. Te la debe haber contado a alguien que no soy yo. Pero claro, el profesor tenía que ser José Enrique Ruiz Domènech, que es el mejor medievalista español, una gran figura, y que fue mi maestro. En la vida nos conviene encontrar uno, dos o tres maestros, no da para muchos más, pero uno, dos o tres maestros tienes que tener. Y yo en la Autónoma encontré a Ruiz Domènech, que era un gran sabio, que había estudiado con Heidegger, tenía una formación filosófica, y que en su primera clase nos dejó atónitos, que eso fue un poco antes, porque empezó la clase diciendo, el día de Navidad del año 800, un blanco manto de nieve cubría Europa. Y era el día que habían coronado a Carlomagno en Aquisgrán. Pero José Enrique lo contaba con tanta poesía que no se había metido en la Edad Media. Bueno, para mí fue muy importante encontrar a Ruiz Domènech porque me enseñó a pensar. O sea, es de estas personas que con él aprendes. Y una cosa que tú has comentado ahora, que José Enrique Ruiz Domènech me explicó y me ha servido mucho, es decir, que en historia y en la vida la cronología es muy importante, porque no es lo mismo que pase algo en 1950 que en 1970, como no es lo mismo que pasara en 1200 que en 1250. Pensamos que en el pasado, en el fondo, es igual 1200 que 1300. No, porque en 100 años ha cambiado mucho. Miremos cómo ha cambiado ahora. Y eso siempre me ha obsesionado mucho. En este librito que tú mencionabas, Cultura Española en Democracia, analizo por décadas porque es que es muy diferente lo que pasa en los años 70 que lo que pasa en los años 90, porque se ha incorporado una nueva generación, han cambiado las formas de pensar, etcétera. Pero bueno, Ruiz Domènech para mucha gente fue una referencia muy notable. Ahora acaba de publicar lo que yo creo que es su obra maestra, que es un libro que se llama El duelo interminable, que es una historia de las guerras culturales en los dos últimos siglos. Y yo creo que aquí todo lo que Ruiz Domènech nos explicó pues se sintetiza de una forma muy brillante.
Totalmente. Ahora que estamos en medio de una gran guerra cultural, una batalla, claro. La anécdota me la había explicado Ruiz Domènech. Y además añadía el maestro, ¿no? Sergio era un volcán. En aquella época era un volcán. Te quiero preguntar, siguiendo un poco la línea, sobre el volcán que era la Autónoma en aquel momento. En el 68 se acababa de inaugurar y muchos de los alumnos de historia precisamente han sido grandes periodistas, han hecho una gran trayectoria. ¿Cómo era aquel ambiente donde nacen tantos periodistas que marcarán el periodismo que vendrá?
Bueno, la Autónoma, cuando yo entré en 1974, a Franco le quedaba todavía más de un año, era lo más rojo que había en Europa por delante de Albania. O sea, es difícil imaginar un sitio de rojerío más total, porque todo el mundo era de extrema izquierda. O sea, habían los maoístas, los dejando de pensar, los situacionistas, los lacanianos, próximos a movimientos bastante muy radicales.
Sí, bandera roja, los troscos, están todos por allí.
Sí, sí. O sea, el PSUC, que era la izquierda, digamos, comunista, que bueno, era una cosa bastante de izquierdas, eso se consideraba la derecha dentro de la Autónoma, ¿no? Y realmente todo el mundo estaba muy radicalizado, ¿no? Entonces yo entré allí y me costó unos meses ubicarme, porque claro, viniendo del mundo burgués de Sarrià-Sant-Gervasi, de donde venía yo, entrar allí era como aterrizar en el planeta Marte, porque además el primer día ya me dijeron, oye, que mañana hay una manifestación en la catedral. Y digo, bueno, ¿qué hay que hacer? Nada, manifestarse, decir, abajo Franco y tal. Entonces fui a la catedral y de repente llegaron los famosos grises y empezaron a atizar. Y yo pensé, Dios mío, ¿qué hago? Y por suerte una chica que tenía mucho más roja que yo me dice, ven, ven, ven. Y me metió en una especie de entrada de una casa y esperamos allá a que el panorama se tranquilizara un poquito. Pero vamos, que tuve una inmersión muy rápida con Franco vivo en un laboratorio de ultraizquierda, que era la Autónoma entonces.
Aunque vienes de historia, muy pronto, muy joven, empiezas a dedicarte al periodismo cultural y comienzas a trabajar en diarios, como decía al principio, como El Correo Catalán o El Noticiero. ¿Cómo eran esas redacciones? Para muchos periodistas que nos hemos dedicado luego al periodismo cultural, bueno, siempre hemos escuchado esa atmósfera, ¿no? Una atmósfera muy desenfadada de muchas horas, pero que no se diferenciaba tanto una redacción con lo que podía pasar en un café, ¿no? ¿Cómo empiezas y por qué te dedicas al periodismo cultural y cómo es ese tipo de redacción, que es una redacción muy viva, ¿no?
Sí, bueno, yo empiezo a dedicarme al periodismo porque me di cuenta de que en historia, que era mi carrera, el destino lógico de la gente y para lo que se estaba preparando era para ser profesores de instituto. Y yo no me veía porque soy una persona con poca paciencia. O sea, para ser profesor tienes que ser paciente, tienes que ser muy vocacional, yo creo, y mi vocación no era la enseñanza. Entonces empecé a conocer gente del mundo del periodismo, empecé a colaborar y rápidamente vi que con eso, uno, me podía ganar la vida modestamente y dos, me permitía pues conocer mucha gente, moverme mucho en un momento que en España y en Barcelona y en Cataluña estaba cambiando todo a toda velocidad, ¿no? Entonces el mundo del periodismo, que es muy dinámico, te permitía enterarte de toda esa gran ebullición que había en la Barcelona de 1975, 76, 77. Yo empiezo a colaborar en un diario que estaba muy próximo al PSUC, al Partido Comunista, que se llamaba Mundo Diario. Y entonces era un diario que la redacción era bastante, bueno, comprometida, ¿no? Muy izquierdista. Y de ahí pasé al Correo Catalán, que aunque estaba en la órbita de Jordi Pujol, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de la redacción también era bastante roja, era bastante radical. Esas redacciones estaban viviendo un cambio generacional muy fuerte. Por ejemplo, el Correo era un diario que había sido carlista, que era la derecha, pero toda la gente de una cierta edad estaban siendo sustituidos por niños como yo, a los que se nos daba mucha responsabilidad, porque se veía que para hacer el cambio había que jubilar, y eso se hizo, yo creo, de una forma bastante injusta, a toda una generación. Entonces hay toda una generación de periodistas que entre los años 74 y 80 se les pasa un poco a segundo plano para que suba toda una serie de gente joven que se supone que traíamos, bueno, pues los nuevos tiempos. Eran unas redacciones muy bohemias y bastante manga por hombros. Escribía en máquina de escribir, que hacía mucho ruido, y además tú no tenías la tuya, tenías que coger la primera que había. Y, por ejemplo, en el Noticiero Universal, los periodistas viejos, que estaban muy moscas con todo este asunto, ataban con cadenas las suyas para que la gente no se los llevara. Eran redacciones donde tenías que atravesar cortinas de humo muy densas, porque todo el mundo fumaba, y donde se bebía bastante. En el Correo Catalán, en concreto, había un botones que se llamaba Marcelo, que a las 6 de la tarde abría el servicio de cubatas. Por un duro te ponía un cubata. Un duro eran 5 pesetas de entonces. Y entonces, claro, el servicio de cubatas se abría a las 6 de la tarde y a las 8 de la tarde media redacción del Correo ya escribía, digamos, medio del revés. Bueno, eran otros tiempos realmente. Entonces, yo en el Noticiero Universal era un vespertino, esto han desaparecido, pero eran diarios que se hacían de noche y a primera hora de la mañana, se ponían a la venta sobre las 2 de la tarde con las noticias de última hora. Entonces, yo estaba en la sección de espectáculos, estábamos en el Noticiero Universal hasta las 2, hasta las 3 de la mañana, recibiendo las crónicas de los estrenos, de los conciertos, etcétera, y luego a las 2 o 3 de la mañana estábamos tan pasados de vuelta que nos íbamos por ahí, con lo cual yo cada noche me iba a dormir a las 6 de la mañana, ¿no? Era una cosa bastante desestructurante. Pero bueno, es todo esto ha desaparecido y desaparece pues con la entrada de la informatización y con las nuevas, digamos, tendencias que son afortunadamente mucho más saludables, porque aquellas eran muy poco saludables.
En redacciones decíamos que donde se fumaba, se bebía, incluso a veces se podía llegar a bailar.
Paseando en tu jardín, mil mariposas comenzaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besó una rosa y después se fue hacia ti, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el son de el vals de las mariposas conmigo. Quiero bailar así, quiero bailar con el son de el vals de las mariposas contigo. La
Escuchábamos el Val de las Mariposas de Dani Daniel, una canción que le recuerda anterior a esa época en las redacciones. Todos en la vida dicen, y seguro que es verdad, que pasamos alguna crisis. Mucha gente pasa crisis de los 30 años, algunos la hemos pasado a los 40, ¿no? Cuando empiezas a decir, bueno, a esto que me he dedicado es a lo que me quería dedicar. Mucha gente lo pasa a los 50, a los 60... Tú tienes una crisis muy joven, una crisis donde te preguntas por el sentido de la vida, que viene de aquellos años, de aquellas redacciones, y sin embargo, el proyecto de crear una familia de alguna forma te salva. Uh-huh. ¿Qué pasan en esos años de transición que cambiarán también tu mirada sobre el mundo, ¿no?
Sí, déjame que te diga primero por qué he escogido el Vals de las Mariposas, si me permites. Mi primera adolescencia estaba muy marcada por la televisión. Veíamos en la televisión los programas de entonces que eran musicales, había mucha música, y a mí me gustaba mucho de los de mi generación los baladistas, que algunos eran baladistas muy cursis. Esta canción, el Vals de las Mariposas, es de una cursilería inenarrable, como las canciones de Karina o de Basilio, pero sin embargo se han quedado muy grabadas. Cuando yo ya me hago mayor y entro en el mundo del periodismo, todo esto no se podía ni mencionar, porque lo que había que hablar era de Lou Reed, con lo cual para mí ha sido durante mucho tiempo un placer culpable, ¿no? Pero ahora con el tiempo veo que realmente para conectarte con tu niño interior sentimental, pues tienes que recoger también las cursiladas que en tu infancia y adolescencia te tocaron porque te estaban diciendo algo, ¿no? Y por eso he querido traer a Dani Daniel. Sobre esto de la crisis, sí. Yo en estos años del Correo Catalán, del Noticiero Universal, realmente hace una vida muy bohemia, muy de salir de noche, y llega un momento que ves que te estás dispersando mucho y que, aunque haces cosas que te gustan, bueno, pues hay que sentar cabeza y hay que centrarse un poco. Yo tuve la suerte, pues, de encontrar a la mujer con la que me casé, a May, que realmente me ayudó mucho a centrarme, a ver un poco quién era, a definir mis objetivos y a tirar para adelante, porque realmente, sobre todo al final del noticiero, de saliendo cada noche, etcétera, etcétera, es una vida un poco vacua, ¿no? Es una vida un poco vacua y acabas muy, o yo acabé un poco desnortado, ¿no? O sea que, bien, en cierto momento me centré.
De inercias y de acercarse a abismos también, pero hay una fecha, ahora que hablábamos de importancia de la cronología, que consolida esa nueva forma de mirar el mundo o de estar en el mundo, que es 1991, te acabas de casar con May, te dan una beca a la que ya habías optado, la Fulbright, y os vais a Boston un año. ¿Cómo cambia? Tú tenías una tendencia hacia la mirada anglófila o a Estados Unidos como referente cultural. ¿Cómo te cambia la vida ese viaje a Boston?
Sí, sí, fue muy importante. Boston es una ciudad, es un poco como Barcelona, de hecho eran ciudades hermanadas municipalmente. Es una ciudad pequeña, muy histórica en el marco americano, que la historia es mucho más corta que la nuestra, pero tiene un centro histórico fuerte. Y sobre todo, Boston es la gran ciudad universitaria de Estados Unidos. Tiene cerca de 80 universidades y 200.000 estudiantes. Y están todos los supercerebros del mundo, en todas las disciplinas, enseñando allí. Entonces yo allí tuve la suerte de pillar gente muy buena. Estuve dando clases con Peter Berger, que era un sociólogo de primerísimo nivel, estuve haciendo un curso en el Museo de Bellas Artes, en fin. Hice una cosa que después me ayudaría mucho, que es un curso de edición que me permitió entender el mundo editorial como una disciplina cultural, que luego lo trabajé mucho. Sobre todo, claro, desde Boston, desde todos aquellos departamentos universitarios y desde la prensa americana, que yo leía muy bien, entonces no había internet, o sea, la prensa era papel, pero yo me leía cada día el New York Times y el Boston Globe. Entonces, claro, allí, durante un año muy concentrado, te enteras del mundo. O sea, ves el mundo globalmente y muy a fondo, con una perspectiva que, desde luego, en España no tenías. Entonces, a mí, esa época de Boston, que desde el punto de vista personal nos fue muy bien, porque además éramos recién casados y allí pudimos vivir tranquilos, sin familia, o sea, conocernos de verdad, desde el punto de vista intelectual, me dio mucha base que yo creo que me alimentaron durante los 15 años siguientes para trabajar en la vanguardia, para poder detectar los temas, poderlos investigar, saber qué realmente, qué era nuevo y qué no, pues en el campo de la literatura, del pensamiento, del arte, del teatro, ¿no? Pues en Boston hay varios teatros y en Harvard, ¿no? Pues estaba el Harvard Pudding Theater, donde estrenaba David Mamet. Yo estuve en un estreno de Mamet, ¿no? Entonces, bueno, fue una experiencia muy, muy buena, ¿no? Fue una experiencia muy buena y, desde el punto de vista personal, muy creativa, porque volvimos con mi mujer ya con un bombo importante. O sea, allí fabricamos a nuestra hija mayor, ¿no? O sea, que realmente fue fecundo en todos los sentidos, ¿no? El año de Boston.
Hay un cambio, un antes y un después a Boston. Sí. Pero justo antes, hago un poco de flashback, ¿eh? En 1987 también ya te había cambiado la vida. En 1987, en Valencia, hay el Congreso Internacional de Intelectuales. Esto lo explicas muy bien en Cultura Española en Democracia. Un congreso que se recuerda en la cronología oficial sobre la historia cultural de España, que fue convocado por Juan Cueto, Joan Fuster y Juan Cotisolo. Y ahí te cambia ya la vida, porque ya Charmois, tú ya colaborabas con La Vanguardia, pero te pide que vayas al congreso. Vas al congreso, algunos intelectuales hablando de la Revolución, de Cuba, algunos se cogen del cuello, no sé si Jorge Semprún, bueno, se deja ir un poco, no sé si nos lo puedes explicar. Parece que todas las mentes más brillantes están en ese lugar, en ese momento, y sin embargo hay un silencio. No se habla de una cosa fundacional también para la cultura española y para la sociedad española. Y quiero que nos expliques un poco qué cambia tu vida allí con ese encargo de D.H. Charmois, pero qué pasa justo el día después de que se acaba el Congreso.
Sí, yo, tras el cierre del Noticiero Universal, me había quedado en el paro. El Noticiero Universal se cierra en el 86, me quedo en el paro, empiezo a tantear, me voy a Madrid a montar una revista de La Movida, que si recordáis, en aquellos años la movida madrileña estaba muy de moda, pasaban muchas cosas. me invitan a montar una revista allí que acaba quebrando antes de nacer porque el capital no se había asegurado, ¿no? Me vuelvo a Barcelona, empiezo a colaborar en sitios y ya Charmoix, viejo amigo mío que ya estaba en La Vanguardia, me pide que vaya a cubrir este congreso que Albert mencionaba, el Congreso de Intelectuales de Valencia, que es el congreso que por primera vez reúne a más de 300 intelectuales de toda España, convocados por los grandes popes del momento, por eso, por Acias Montalbán, Fuster, para debatir los que se supone son los grandes temas culturales de la democracia española. Estamos en 1987, llevábamos 12 años de democracia, 9 si contamos desde la aprobación de la Constitución, o sea que la democracia española se estaba todavía asentando. Entonces, efectivamente, fue un congreso muy movido, se discutieron muchos temas, se pelearon por el tema de si el castrismo, el anticastrismo, el Frente Polisario, el tema del Sáhara, la globalización, en fin. Hay mucho movimiento y el último día dos ponentes se enfrentan y uno se agarra a Jorge Semprún, que prácticamente le pega, ¿no? Entonces, bueno, eso daba para crónicas. Yo voy mandando crónicas a La Vanguardia, que funcionan bastante bien, y el día ya que nos volvemos, o sea, el día de clausura real, coincide con el día en que ETA pone en Barcelona la bomba de Hipercor, que es la bomba más sangrienta de la historia de ETA, porque mueren un montón de personas, heridos, algo tremendo. Y entonces yo me doy cuenta, ya a posteriori, con todas mis crónicas enviadas, pero que en este libro lo apunto, que el único tema importante que no se había discutido en el Congreso de Intelectuales de Valencia, donde estaba la flor y nata de la intelectualidad española, era el tema de ETA, o sea, el terrorismo. Etarra no había entrado en un debate sobre las grandes cuestiones culturales. Eso posteriormente cambia, porque posteriormente el terrorismo sí que entra en las agendas culturales, se discute su legitimidad, su maldad, su daño, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento eso se da así. O sea, hay un gran congreso y a nadie se le ocurre plantear qué tienen que decir los intelectuales sobre el tema de la violencia en el País Vasco, bueno, en el País Vasco y en el resto de España, por la parte etarra. Mis crónicas, y perdonad la inmodestia, parece que gustan en La Vanguardia, y entonces cuando vuelvo ya me ofrecen quedarme en el diario. Y eso para mí es fundamental porque La Vanguardia, desde el 87 hasta hoy, con algunos años sabáticos que me he cogido para Boston y para otras cosas, pues me ha dado mucha estabilidad, me han permitido trabajar en temas que a mí me gustaban, me han dado muchas oportunidades, es un diario que te pone las condiciones, puedes viajar, me han tratado muy bien y yo me siento muy agradecido a La Vanguardia, con la que además tengo una conexión sentimental, porque mi abuelo ya colaboraba en 1920, o sea, sé lo que es La Vanguardia y creo que conozco un poco sus claves y también he intentado aportar todo lo que he podido, ¿no?, al diario.
En otra de las fechas claves que aparecen en Cultura Española en Democracia es 1985, un lugar también muy concreto, Casona de Verines. La Universidad de Salamanca convoca intelectuales españoles, pero que potencian las diversas lenguas del Estado, ¿no? Pasa Montserrat Roig, a Suso Toro. Tú siempre has apostado por esa diversidad lingüística de España. ¿Qué podemos aprender de la Casona de Verines, donde tú habías podido llegar a ir? No sé si también hacer alguna crónica.
Sí, sí, estuve un año, hice unas crónicas. La Casona de Verines, hay que tener en cuenta que en el arranque de la democracia hay una idea de los sucesivos gobiernos, que son UCD y PSOE, años 70 y 80, hay una idea muy clara que la cultura española se ha de construir sobre las bases de la pluriculturalidad. Pluriculturalidad, plurilingüismo, que ya está recogido en la Constitución, que esto es importante, porque hasta la Constitución todo esto legalmente no se contempla. Desde la Constitución se contempla. Y tanto UCD, hay que recordarlo porque nadie se acuerda de UCD, como el PSOE, hacen unas políticas muy inclusivas y muy de fomento, que posteriormente, cuando se crea, digamos, el sistema de las autonomías, es asumido desde los respectivos gobiernos autónomos. Pero no olvidemos que los gobiernos autónomos son la representación del Estado, constitucionalmente hablando, ¿eh? O sea, es el Estado español el que promueve y apoya todo esto en toda esta época. Entonces, en Verines, que era una casona que dependía de la Universidad de Salamanca, el profesor Víctor García de la Concha pone en marcha un experimento muy interesante, que es unos seminarios anuales donde se invita
a representantes literarios de las distintas lenguas españolas, ¿no? Castellano, catalán, gallego, euskera, asturiano, con la idea no tanto de que haya un debate cultural, que lo hay, porque es obligatorio, como que se conozcan personalmente y que se creen vínculos de amistad. Y eso en los años que yo estaba se da así, porque están allí Rubén Saladrigas, Montserrat Roig, el gallego Carlos Casares, el vasco Bernardo Achaga, el gallego Suso de Toro, el asturiano Joan Bello. Y entonces se crea, en toda esa generación, que es la generación que ahora tendrían 70 y tantos, se crean muchos vínculos personales que luego se han mantenido a lo largo de los tiempos. Todo esto luego se va desvaneciendo, y sobre todo en los últimos 15 años, en la década pasada, en toda la época del Prusés, etcétera, etcétera, ya no existe. Y si hubiera existido, probablemente hubiera permitido que muchas relaciones, muchas formas de entender la vida hubieran sido más fáciles, porque al final el contacto personal te permite la aproximación cultural de la forma más, más directa. Entonces yo creo que esto de la Casona de Verines fue un gran experimento, tuvo éxito realmente, y es una pena que los sucesivos gobiernos, tanto el del Estado como las sucesivas autonomías, no hayan pensado en volver a activar algo de este estilo.
Vamos a entrar en la trilogía narrativa, en Una heredera de Barcelona. Hablas de algo que después recuperarás en Por qué soy monárquico, y es de la tradición, porque hablabas de tu abuelo, de los contactos que tenía tanto en la burguesía como en la vida bohemia de la ciudad, pero de una tradición que muchos no conocemos, que es la tradición de los liberales monárquicos, ¿no? ¿Cómo conoces esa tradición? ¿Crees que en algún momento ha quedado invisibilizada? ¿Qué es un liberal monárquico del siglo XXI y por qué eres monárquico?
Sí, yo lo de la tradición de los liberales monárquicos la viví muy de una forma muy directa, porque mi familia eran liberales y eran monárquicos, con lo cual eran liberales porque hemos participado en casa siempre de la filosofía de pensar que el otro puede tener razón y que las tuyas, por tus razones, por importantes que sean, siempre están sometidas al contraste con los de los demás, con lo cual nunca te puedes creer que tú lo sabes todo y que tú eres el que tienes la razón, y que hay que intentar, en la medida de lo posible, estar abierto a lo que te cuente y te explique la gente. Esto en mi familia lo he vivido, tiene mucho que ver también con la profesión periodística, donde te enseñan a no ser demasiado dogmático, pero esto está ahí. La cuestión monárquica, mi abuelo lo era, mi abuelo había estado muy próximo al rey Alfonso XIII, en su etapa mejor, o sea, en su etapa reformista, que es la época anterior al golpe de Estado de Primo de Rivera, en la cual mi abuelo, que era un hombre muy legalista, se aparta y dice, no, yo no quiero participar en esto. Pero hay toda una generación de intelectuales y periodistas españoles y catalanes, hay bastantes catalanes, que en la primera fase del reinado de Alfonso XIII, que es una fase reformista, muy, muy influida por las teorías de Joaquín Costa, etcétera, etcétera, Alfonso XIII pretende hacer una reforma fuerte del Estado español. Eso se frustra básicamente a partir de la Revolución Rusa de 1919, que a toda Europa inquieta mucho, y en el caso de la monarquía de Alfonso XIII les inquieta porque, claro, fusilan en Ekaterinburgo a la prima de su mujer, a la zarina Alexandra, empiezan a caer los regímenes de media Europa, y entonces eso lleva a Alfonso XIII a dar el apoyo a Primo de Rivera, que mi abuelo, en fin, no apoya. En casa se vive un poco el mundo monárquico, y después de la Guerra Civil, el monarquismo en Cataluña y en España que apoya a don Juan de Borbón es un monarquismo liberal y antifranquista. O sea, la gente monárquica de posguerra no era franquista, era antifranquista. Antifranquista, digamos, suave, no eran grandes agitadores, pero eran antifranquistas. Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo vivo.
Llevan un código, ¿no? No sé si es una... o tú utilizas eso en Una heredera de Barcelona, sí. Un color determinado en la corbata, ¿no?
Bueno, esto es anecdótico, pero es verdad. Yo me la pongo... Los monárquicos... cuando quieren hacer manifestación, llevan la corbata verde, porque verde quiere decir viva el rey de España. Como en Italia, Verdi, cuando decían viva Verdi, estaban diciendo también viva el rey de Italia, ¿no? Bueno, pues, y esto es una tradición a la cual no había dado demasiada importancia. Sabía que mi familia era monárquica, como sabía que mi padre era calvo, pero cuando yo era joven todo esto no me interesaba demasiado. Veo que España es un país democrático, monárquico, lo veo como una cosa natural, me parece que va bien. Cuando se da el 23, cuando se da el intento de golpe de Estado, veo que Juan Carlos tiene una actitud correcta. Y después, bueno, me desentiendo un poco. En los últimos años, ya con mi, tanto por el procés como por mi acceso personal al mundo monárquico, porque me hacen jurado del premio Princesa de Asturias, del premio Princesa de Gerona, me invitan a la recepción cultural del Palacio Real, veo un poco cómo funciona y racionalmente llego a la conclusión de que es un buen sistema para España, que es una buena referencia, que tanto política como culturalmente va bien, y entonces, en cierto momento, que el tema de la monarquía se pone muy en crisis, escribo este libro, que es porque soy monárquico, ¿no?
Y todo ese ambiente, esa atmósfera estaba en una heredera de Barcelona, y ahí encontraréis ese primer espíritu de la monarquía liberal. La siguiente novela ya tiene el reconocimiento del Premio Nadal, estaba en el aire. Ahí encontramos la importancia de la radio en los años 60. Esa importancia alguna vez, pasados los años, parecía que iba a reducirse un poco, ¿no? Con las nuevas tecnologías, y sin embargo, estamos en la era del podcast. ¿Por qué crees que la voz es tan importante para el ser humano, ¿no? Hay una reivindicación de la radio, estamos en una biblioteca haciendo radio, ¿no?
Sí. Déjame que te diga una cosa primero. Mis tres novelas publicadas hasta ahora, en realidad son tres novelas generacionales, ¿no? La primera, Una heredera de Barcelona, recojo el mundo de mi abuelo, ¿no? Y esta capacidad de mi abuelo de estar, pues, con los políticos, con los delincuentes, con las actrices de teatro, es el mundo este, la Barcelona de los años 20, que es muy movido y que mi abuelo, como periodista y abogado, había conocido en varios flancos, y eso me permitía desarrollar la novela. La segunda es el mundo de mi padre, porque en la segunda aprovecho, pues, estos experimentos de radio y publicidad de mi padre, sobre todo el programa Rinomicina le busca, ¿no? Claro, la radio en ese momento es muy cálida y tiene, pues, una incidencia muy fuerte sobre la sociedad española. Yo creo que queda un poco anclada en la memoria. Yo creo que efectivamente la voz humana te permite, digamos, esta traslación directa al cerebro, la posibilidad hoy de podcast, de que la gente vaya por las calles con los auriculares escuchando aquello que les interesa específicamente, pues es un avance de comunicativo y de recepción muy, muy bueno, ¿no? Que asegura, yo creo, mucho la pervivencia de este sistema.
Hemos hablado de la primera novela, Una heredera de Barcelona, El mundo de tu abuelo. Hemos hablado de Estaba en el aire, El mundo un poco de tu padre. La tercera novela de esta trilogía, El informe Casabona, habla un poco de las luces y las sombras de la élite económica de este país.
Sí.
¿Crees que la burguesía catalana tiene la misma relación con la cultura que la tenía en los años 90? Por ejemplo, ¿cómo se ha transformado esa élite y su vínculo, pues, con el mecenazgo, por ejemplo, ¿no?
Sí, yo sobre la burguesía catalana se ha escrito mucho, Mendoza, Ignacio Agustí y tal, pero yo me he centrado en una cosa que es un poco más acotada, que es el patriciado. El patriciado es un fenómeno que se da en casi todas las ciudades del mundo, que es que hay una élite de 100 familias que son las que cortan el bacalao, se conocen muy bien entre ellas, se ven en fiestas, tienen negocios conjuntos, están en los ecos de sociedad de los diarios. Y esto es más acotado porque, claro, burguesía catalana es muy grande. Pero el patriciado barcelonés es muy acotado y si te metes puedes llegar un poco a saber bastante bien quién lo forma. Y a mí me interesaba, porque, claro, me llamaba la atención cómo un grupo bastante limitado de gente podía tomar decisiones que influían en colectivos tan grandes. Entonces, mis tres novelas abordan un poco este tema del patriciado, que además lo he podido seguir muy bien, tanto por referencias familiares, como, por ejemplo, para los años 20, 30, 40, con los ecos de sociedad de La Vanguardia. La Vanguardia tenía esta sección de ecos de sociedad, donde se seguía lo que había hecho la fiesta que había dado fulanito, el encuentro de menganito, y ahí veías el conde de tal, la duquesa de no sé qué. O sea, veías quién era un poco lo que Proust llamaba el gratén. O sea, la creme de la creme, ¿no? Y yo me he centrado un poquito en esto porque, bueno, me interesa sociológicamente y humanamente, y porque además es muy gratificante desde el punto de vista literario, porque es gente con unas conductas especiales, con cierto glamour, también con cosas muy negativas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo me meto en este mundo y en el informe Casabona busco específicamente las relaciones entre todo este mundo del patriciado y de la alta élite y el mundo del arte. El mundo del arte, el mundo de la cultura, muchas veces se dice, parece mentira que esté en manos de los políticos y de los ricos, pero es que si los políticos y los ricos no se meten, esto no tira para adelante, porque si el emperador Augusto no hubiera sido amante del arte, Roma sería la quinta parte de lo que es. Y si Felipe IV no le hubiera gustado la pintura, pues Velázquez no hubiera pintado las Meninas, ¿no? Entonces, en el caso catalán, la relación de la burguesía del XIX con el modernismo es muy clara y eso se va diluyendo bastante. Pero reaparece en los años 80 y 90 con nuevas formas de mecenazgo, de apoyo a museos, de coleccionismo, que son los que yo intento un poco retratar en el informe Casabona, y eso sigue existiendo con nuevas formas.
Sí, en el último libro, este libro breve, pero que abarca 50 años de cultura española en democracia, haces un paralelismo muy interesante. Siempre hay ese vínculo conflictivo entre Barcelona y Madrid. Hablas de la movida de Madrid, mientras había una movida en Madrid de una cultura más desenfadada. Son los años del diseño en Barcelona, las Olimpiadas, Vinson, ¿no? Sí. Como el epicentro de ese mundo, de un cierto galerismo que prácticamente ha desaparecido, si no del todo. Dices incluso que esa Barcelona es bastante más aburrida que el Madrid de la movida. ¿Crees que eso de alguna manera aún lo estamos arrastrando? Esa ciudad que no ha dejado de alguna forma de ser aburrida desde esos años del diseño.
Bueno, hay una cosa que es cierta, aunque sea un estereotipo, que es el carácter catalán es más seco y más reservado que el carácter madrileño y que el carácter andaluz. Esto cualquiera que haya estado en las ciudades respectivas lo ve como impresión general. Luego hay catalanes muy simpáticos y muy extrovertidos, y hay madrileños odiosos y hay andaluces tímidos, ¿no? Pero en general, el carácter general catalán es más reservado. Esto es así. Yo hablo de un tema que me parece interesante, que es el de la posmodernidad, ¿no? En los años 80, cuando España quiere entrar en la cultura europea, quiere ponerse al día en la cultura europea clásica, resulta que aparece una cosa con la que nadie contaba, que es la posmodernidad, que es este movimiento como más dandy, colorista, divertido, irónico, etcétera. Entonces la posmodernidad, que en aquel momento está barriendo por toda Europa, entra en España. Entonces yo creo que adopta dos formas. Adopta una forma cálida, que es en Madrid, que es la movida. La movida es el desmadre máximo, el pelo teñido de verde, las juergas. Es Almodóvar, o sea, las primeras películas de Almodóvar claramente pintan muy bien esto. Y en Barcelona es la posmodernidad fría, que son los años del diseño, de la famosa frase diseñas o trabajas. O sea, Barcelona, muy impulsada por Maragall y su equipo, adopta la filosofía del diseño. Todo tiene que tener un diseño muy fino, muy elegante, saquemos todo lo que se considera hortera o feo, saquemos todo lo viejo, remodelémoslo todo, pongamos cosas que sean muy finas, bares de noche que sean súper exquisitos, tiendas de ultra pijería como Vinson, ultra pijería, digamos, enrollada, ¿no? No pijería clásica, sino pijería chic, ¿no? Y entonces, claro, son dos formas muy diferentes, porque lo de Madrid es mucho en la calle, juerga, venga y tal, y lo de aquí no, lo de aquí es todo más tiquismiquis, pero creo que tiene mucho peso porque realmente acaba generando un gran cambio, ¿no?, en Barcelona. Y entonces yo creo que son las dos formas de la posmodernidad de los años 80.
Tal vez podríamos volver a caminar esa ciudad cálida como si fuésemos peces de ciudad, como si la ciudad fuese lo que siempre ha sido, en realidad, un coro de Babel.
Se llamaba Landelón, el viajero que quiso enseñarme a besar el lagar de Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y fugaz como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo la primera en olvidar, cuando en un si bemol de Jacques Brel me perdí donde por Amsterdam. En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation Row las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar.
¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar?, nos dice Ana Belén en esta segunda canción que ha escogido Sergio Vilasanjuán. Pero la cultura siempre acaba mostrándonos nuevas islas por descubrir. A lo largo de tu trayectoria has conocido a personalidades seguramente las más destacadas de la cultura, tanto a nivel nacional como internacional. Sí que te quería preguntar por dos nombres que creo que son especialmente importantes o especialmente singulares. Uno es Baltasar Porcel, que viene de una isla, y de la misma isla otro nombre, Miquel Barceló.
A Porcel lo conocí en La Vanguardia. Yo le tenía mucha admiración. Era un hombre muy combativo, muy creativo, escribía muy bien, tenía una prosa muy poética, tenía algunos de los mejores libros en catalán del último medio siglo, sin duda. Pero era combativo, era una persona de estas que le gustaba entrar en políticas, entrar en guerras, entrar en debates interminables. Y se aprendía mucho a su lado porque combinaba una gran cultura clásica, o sea, era un hombre que se había leído muy bien a Hesiodo, a Homero, a los presocráticos, que le encantaban, siempre decía, bueno, como dice Heráclito, etcétera. Y al mismo tiempo estaba muy al día en todo lo que pasaba, hacía una columna diaria en La Vanguardia. Entonces nos caímos bien, comíamos con cierta regularidad, le acompañé un par de veces a Mallorca, vi donde vivía, el valle que se había edificado, porque él fue comprando a medida que le fue yendo bien la vida, pues fue comprando terrenos del valle del pueblo donde había crecido, de Andratx, ¿no? De Sant Elm, ¿no? Bueno, aprendí mucho con él, y cuando falleció, su editor y amigo Emili Rosales me propuso que escribiera su biografía. Y entonces, bueno, empecé a hacerla, le dije que sí al principio con cierta timidez. Me metí y de repente me di cuenta que o le dedicaba 10 años de mi vida o era imposible, porque Porcel había hecho de todo. O sea, había tenido una vida muy variada, muy creativa, había escrito mucho. Y en cierto momento pensé que no quería dedicar tanto tiempo a esto, pero que podía hacer un esbozo más breve, cogiendo un poco su ascensión en Barcelona, que era como una novela francesa de Balzac, ¿no? Porque Porcel llega a Barcelona en el año 60, escapando de Mallorca, donde por una serie de circunstancias vivía una situación muy poco agradable, viene a Barcelona con lo opuesto y en 10 años conquista la ciudad. Se hace amigo de toda la gente importante, entra en las grandes editoriales, entra en los grandes diarios. En Barcelona vive un gran amor porque él venía con una mujer 15 años mayor que él, que estaba casada, con lo cual en Mallorca era un gran escándalo, y en aquella época por esto te podías ir a la cárcel, que era la escritora Concha Alós. Entonces en esta época vive su romance con Concha Alós en Vallvidrera, y acaba la década que él ha roto con Concha Alós, ha conocido otra mujer, que es María Ángels, que es con la que se casa, y empieza una nueva vida. Entonces a mí me pareció una historia muy apasionante coger a Porcel con 20 años y dejarle con 30, como alguien que había hecho este gran periplo, ¿no? Y entonces escribí mi biografía, que se llama El joven Porcel, pero que acaba cuando él ha cerrado este ciclo, y el editor, por suerte, me dijo, vale, porque hablé con él 7 veces, porque él me había encargado una biografía completa, ¿no? Pero dije, mira, es que no llego, vamos a hacer esto, y creo que queda un buen libro.
Pero el vínculo que siempre, siempre has mantenido y que te ha interesado desde muy joven y que has seguido, hace poco has tenido una conversación con él, sí, es con Miquel Barceló, ¿no? Desde muy joven te interesa su pintura y has hecho un seguimiento durante muchos años, ¿no?
Sí, a Barceló, que realmente creo que es el primer pintor español vivo en estos momentos y uno de los grandes internacionales. A Barceló le conozco cuando los dos teníamos 24 años, por amigos comunes del barrio de la Ribera. El barrio de la Ribera, entonces, pues era una zona muy de salida. Había un bar que se llamaba La Palma, donde todo el mundo coincidía. Había una discoteca que se llamaba La Ceca, que solo duró un par de años porque la cerraron los vecinos por el follón. Había mucho movimiento y había mucho pintor y mucho artista joven. Y a través de una serie de amigos conozco a Barceló. Él hace su primera exposición en una galería de la Rambla Cataluña ya desaparecida. Voy a verla y en cierto momento a mí me encargan una colección de libritos de arte de la editorial Ambit. Y entonces digo a Barceló, vamos a hacer uno. Teníamos los dos entonces ya 25 años. Con lo cual yo le hago a Barceló el primer libro de su bibliografía, ¿no? Y bueno, es un libro que ha circulado. Hoy día es un incunable, ¿no? Porque es un testimonio de la primerísima etapa del pintor. Y luego nos hemos ido viendo a lo largo del tiempo. Fui a Suiza cuando montó la cúpula del Palacio de las Naciones Unidas, que te tienes que tumbar en una especie de alfombrilla y entonces ves como si fuera el fondo del mar moviéndose. Le vi hace 2 o 3 años en Málaga, que montó una performance que era que él pintaba con agua, de repente se veía una cosa negra, pero luego se secaba y se dejaba ver. Barcelona es muy original. Le he visto, bueno, le he visto hace poco en Mallorca y en Barcelona también. Barcelona es realmente de mi generación una de las personas con más fuerza, porque se ha ido reinventando. Es un poco un Picasso, salvando las distancias, pero una persona de estas con una gran capacidad para chupar de todos lados, ¿no? Absorber, crear, y cuando ya ha hecho un ciclo, empezar el siguiente, que a lo mejor no tiene nada que ver con el anterior, ¿no? Entonces, es muy interesante como análisis de la creatividad el poder haber ido siguiendo todo su trabajo, ¿no?
Hemos dicho que has dedicado desde aquella llamada de Yachter Moix en 1987 tu vida profesional prácticamente a la vanguardia, especialmente con el suplemento Cultura en los últimos años. Solo hay dos grandes paradas, digamos, en el 91, que nos hemos detenido antes, ¿no? El viaje a Boston, y en el 2005. Ahí pides un año sabático porque eres designado comisario del año del libro y la lectura. ¿Cómo fue aquella experiencia? Las bibliotecas en aquel proyecto tenían un papel clave y te quería preguntar por cómo ves el papel de las bibliotecas, cómo se han ido también mutando y transformando. Bibliotecas que además en Barcelona, en el caso de Barcelona, están dentro de un riquísimo ecosistema editorial y literario que es el que has descrito durante tantos años, ¿no?
Claro, yo creo que lo que ha pasado con las bibliotecas en Barcelona, lo he escrito en varios lados, es la gran revolución cultural real que ha habido en Barcelona en los últimos 40 años, ha sido la ampliación de la red de bibliotecas, que se han triplicado, han cambiado el concepto, han pasado de ser sitios donde se iba a leer en silencio a ser sitios de encuentro y de actividad, y han dinamizado todos los barrios, como está ocurriendo con esta, ¿no? A mí, en el 2003, un día escribo un artículo diciendo estaría bien que Barcelona hiciera un año del libro en la línea de los años que se habían hecho, que habían tenido mucho éxito, que eran el año Gaudí y el año Miró. O sea, en estos momentos hay 27 años temáticos en marcha, pero en aquel momento los años temáticos solo se hacía uno de tanto en tanto y tenían mucho peso. El año Gaudí y el año Miró habían funcionado mucho. Entonces yo escribo esto, estaría bien que Barcelona hiciera un año temático de cada libro, y entonces me llamó Ferran Mascarell, que era el regidor de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. Me dice, mira, justamente el 2005 se va a celebrar el cuarto centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, y el Quijote es una obra muy vinculada a Barcelona porque toda la parte final del Quijote pasa en Barcelona. Nos gustaría hacer algo, pero que no se centrara solo en el Quijote, sino que fuera del sistema del libro barcelonés en sentido amplio, una celebración, y que sirviera también para publicitar mucho el trabajo de las bibliotecas, porque las estamos ampliando, vamos a inaugurar una nueva, que fue la Jaume Fuster. Y entonces, bueno, le digo, entonces Ferran me dice, ¿quieres ocuparte tú de hacer un año del libro? Y le dije, vale. Y le digo, ¿con qué presupuesto contamos? Y Ferran me dice, no te preocupes, ya lo construiremos. Eso quería decir que no se sabía. Pero entonces lo que hicimos fue, todavía no había empezado la crisis económica, lo que hice fue, pero con el apoyo de la gente del ICUB, que era de una competencia técnica extraordinaria. O sea, quienes hablan de funcionarios aburridos, desmotivados, es que no conocen lo que era la gente del ICUB, como mínimo, en aquella época. Pero era gente extraordinariamente motivada y muy competente, con las que fue realmente muy bonito trabajar. Fuimos yendo a ver a los editores, a los museos, a todo el mundo, para pedirles que se implicaran. Hicimos un proyecto, pues como de más de 1,000 actos de simposio, debate, exposiciones, etcétera, etcétera. Un programa muy rico. Trajimos a los primeros autores del mundo, por ejemplo, para inaugurar la biblioteca de Jaume Fuster, pues trajimos a Salman Rushdie, que estaba perseguido en aquel momento, a Ishiguro, etcétera, etcétera, y creamos algunos certámenes que se han mantenido hasta hoy. Por ejemplo, el BC Negra lo creamos en el año del libro, el Mon Llibre se crea en el año del libro, en fin, hicimos muchas cosas. Fue una experiencia realmente muy agotadora porque trabajábamos mucho, pero muy, muy bonita, que yo lo recuerdo como uno de los momentos realmente estimulantes de mi vida profesional, viendo esta cosa que tiene la política municipal, que es tocarlo todo muy a ras de tierra, ¿no? Muy, muy enseguida, ¿no? Es algo que me enorgullezco, ¿no?, de haber hecho.
Es verdad que el tiempo pasa volando, Sergio, el de la conversación y el de la historia. El Ateneo Barcelonés sigue ahí, esperando que vayamos a comer, como aquel día con tu abuelo y tu padre. Pronto tendrás 68 años. Mucha gente se jubila con esa edad y yo, la verdad, no sé imaginarte fuera de una redacción, siendo director de orquesta, siempre con el oído muy bien puesto a una nueva voz, a una nueva tendencia, a una cronología que aún no ha estado dibujada. ¿Qué quieres hacer a partir de ahora? Has tocado, hemos pasado, aunque brevemente, por tu capacidad periodística, por tu vocación narrativa. También en los últimos años estás dedicado a la escritura de teatro. ¿Cuáles son tus proyectos más inminentes?
Bueno, yo de momento estoy contento en La Vanguardia. Parece que en La Vanguardia están contentos conmigo. O sea que, de momento, creo que aún tengo para un tiempo en el diario. El teatro me interesa mucho. He escrito un par de obras. El año pasado estrené una, La Gente Literaria. Fue bastante bien. Hubo sold out en el Teatro Academia. Yo creo que mis proyectos para los próximos 15 años, si Dios me da salud, como suele decirse, pues es un poco una proyección de lo de ahora. Tengo algunas ideas para novelas, tengo algunas ideas para obras de teatro y tengo algunas ideas para libros periodísticos. O sea que no me va a faltar, digamos, objetivos, ¿no?
Muy bien. Y el Ateneo estará allí para volver una y otra vez.
Sí, señor.
Non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai. No tenim ahir, no tenim demà, tot és ara. Això ens diu la història, o com a mínim, Ornella Vanoni Senza Fine, l'última cançó triada pel nostre convidat. Això és Interior Maconda. Ho fem possible gràcies a les companyes de la Biblioteca Gabriel García Márquez i a la generositat i saber fer des de la sala control de l'Albert Fernández, en Julián Figueras i la Neus Castellano.
Fine, tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me quanto voglio avere. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Voglio avere senza fine.